Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. El baloncesto no termina y el Unicaja Málaga aún puede darnos la gran alegría de la temporada.
Este domingo, tercer partido de semifinales por la Liga ACB desde el Martín Carpena. Unicaja Real Madrid.
Síguenos desde las 5 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9 y 2 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 15 ya de junio de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción y en los podcasts. Buenos días, María.
Buenos días, María.
Con la gran Carmen Sánchez Vaquero, con B en la comunicación y en las redes. Hola, Carmen. En la redacción, la gran Carolina Pérez.
Carolina, trátame bien.
En la realización, el inconmensurable Pedro Luis Moreno.
Pedro.
Y el genial Antonio Franco, conocido como Chiqui. Y por supuesto, la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Hola, Anita.
Buenos días, bienvenido festival. De comienzo, vamos.
Equipazo ahí, hombre.
El que esté despertando ya, yo creo que de golpe.
El mejor equipo de la radio en el mundo entero. Bueno, ¿cómo está usted?
Estoy bien, estamos bien.
Ayer hubo campeones, ¿no? Campeonísimos.
Pero bueno, el equipo al que tenemos el honor de pertenecer, doña María Chamorro y yo, pues grandes triunfos en el campeonato de Andalucía de Barco Dragón de 200 metros.
Qué bien, enhorabuena. Bueno, tenemos una mañana apasionante de radio hasta las 2 de la tarde con un montón de cosas que os queremos avanzar ya en sumario.
Con el verano llegan las polillas, pero no serán las únicas acompañantes estivales. Os hablamos de las plagas para las que tendremos que prepararnos este verano. Y atención a este dato, hasta el 40% de los niños españoles con sobrepeso u obesidad presenta hígado graso y los hepatólogos alertan sobre el preocupante crecimiento de esta enfermedad a edades cada vez más tempranas. Y en los tiempos que nos vienen, ¿qué tal una excursión por uno de los rincones más singulares de nuestra geografía? Nos escapamos a Santi Petri en pleno Parque Natural Bahía de Cádiz. En nuestro paseo por lo que está pasando en Andalucía estaremos en Málaga, donde vuelven los cines gratis a sus parques y playas, en Casariche, que se convierte en una ciudad romana, y en Sevilla, inaugurando un nuevo espacio en Isla Mágica.
Marina, Marina, Marina.
Llega la tecnología con María José Escalona, los consejos de nuestro adiestrador canino Adrián Navarro y toda la actualidad social y cultural con Marina Bernal. Y en nuestra cuarta hora, los Blues Brothers nos traen la filosofía, música clásica y series de televisión. Y a partir de la una, gastronomía, el concurso fotográfico de María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Con un número de teléfono de WhatsApp para sus mensajes, para sus notas de voz, en el 670-940-200 y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. Todo dispuesto, todo a vuestra entera disposición. Echan las presentaciones 9 y 6. Arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Este miércoles, la mañana de Andalucía te lleva al Parque Científico Tecnológico Geolit de Mengíbar, en Jaén. Un polígono empresarial y de innovación y experimentación agroalimentaria que cumple su 25 aniversario. Un cuarto de siglo de talento y desarrollo empresarial. La mañana de Andalucía, en los actos conmemorativos de los 25 años de Geolit. Este miércoles, en directo, desde Geolit, Parque Científico Tecnológico, con la colaboración de la Diputación de Jaén. El baloncesto no termina y el Unicaja Málaga aún puede darnos la gran alegría de la temporada.
Este domingo, tercer partido de semifinales por la Liga ACB desde el Martín Carpena. Unicaja Real Madrid.
Síguenos desde las 5 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La llegada del calor en Andalucía no solo trae más días más largos y soleados, sino también un repunte de presencia de insectos como avispas, mosquitos, cucarachas. Y a estas hay que añadir la presencia de las polillas gigantes, un fenómeno que, aunque común en esta época del año, este 2025 está siendo especialmente notable. Estas polillas están sorprendiendo por su considerable tamaño y cuantía. Además, está afectando a varios puntos, especialmente en zonas urbanas, tras haberse detectado en las últimas semanas en provincias del sureste peninsular. La causa de esta aparición masiva se encuentra en una combinación poco habitual de factores climáticos. Las lluvias abundantes registradas en abril, seguidas por temperaturas anormalmente elevadas a finales de mayo, han creado el entorno ideal para la multiplicación de estas especies. Saludamos a Jorge Galván, que es director general de ANECPLA, Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Hola, Jorge, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarle. ¿Qué tal está?
Igualmente. Muy bien, muy bien.
¿Qué factores explican este aumento tan notable de insectos durante el verano en Andalucía?
Bueno, los insectos en general han tenido un aumento, como bien has comentado, por lo que está sucediendo con el clima, ¿no? Nosotros somos típicamente un clima subtropical y estamos sufriendo una tropicalización, lo que ha conllevado un aumento de las temperaturas. Entonces, como los insectos no pueden vivir si la temperatura del medio no es la adecuada, no es como los humanos, que podemos mantener nuestra temperatura, ellos solo viven cuando las condiciones son favorables, pues se encuentran que cada año tienen unas condiciones más favorables. Es decir, la primavera empieza antes, el otoño acaba después, y entonces tienen una ventana temporal de reproducción población más grande donde ellos pueden estar activos. Y entonces, pues claro, se reproducen más veces y además, como la temperatura es alta, su ciclo metabólico está alterado y funcionan más rápido. Al final, todo esto pues se traduce en que tenemos más insectos.
¿Y esta polilla gigante, qué nos puede contar de ella?
Bueno, en concreto la polilla gigante, que la especie se llama Autographa gamma, es lo que vulgarmente se llaman plusias, mariposas plusias. La plusia es una polilla que realmente no tiene ningún efecto nocivo, pero es verdad que tiene un tamaño grande y es muy llamativo. Bueno, no tiene ningún efecto nocivo cuando hablamos de términos sanitarios, ¿no? Uh-huh. Es verdad que luego la aversión que una persona pueda tener o la fobia que pueda tener, bueno, eso claro, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. Los efectos psicológicos. Claro. Por ejemplo, una cucaracha puede no producirte nada y una persona la ve ya solo con verla. Yo muchas veces hago entrevistas sobre chinche y me comentan los locutores, yo ya me estoy rascando. Pues claro, es que el efecto psicológico no se puede evitar. Y ojo, a veces es muy importante, hay que tener en cuenta también la sensibilidad de las personas, ¿no? Entonces, esta polilla no es una plaga propiamente dicha, ya que no produce ningún tipo de daño, pero es verdad que hay una afluencia masiva, normalmente, porque puede ser, como has comentado tú antes, un buen año que hace que haga un repunte poblacional. Y también hay que tener en cuenta que estas polillas pueden venir del norte de África cuando las corrientes de aire son las adecuadas. Y entonces se puede juntar eso, que haya un año, que haya un repunte poblacional y que además hayan venido, por ejemplo, del norte de África. Y claro, en la zona de Andalucía, que pilla más o menos cerca, pues se puede dar las condiciones para que veamos una explosión poblacional. Y como te digo, debido al tamaño, pues claro, la gente rápidamente se alarma.
¿Hay alguna diferencia entre esta polilla y las que estamos acostumbrados a ver?
Bueno, es que estamos acostumbrados a ver realmente muchas especies. Hay que tener en cuenta que no es... Lo principal, que no es nociva para la salud, y lo segundo principal, que no causa ningún daño, por ejemplo, en cultivos o en algún otro tipo de cosa, por eso no la conocemos como plaga. La diferencia entre las polillas normales que vemos es que algunas de las que conocemos pueden afectar, por ejemplo, a la ropa, que eso ya es un daño, quieras que no, también es un daño que nos puede producir. Esta no afecta a la ropa. Esta, lo máximo es tener cuidado de que no se instale en la cocina para que sus larvas se alimenten y se pueda volver a cerrar el ciclo biológico y reproducirse el año siguiente. Porque eso sí, se pueden alimentar a lo mejor de cereales, de harinas. Conviene tener los alimentos bien sellados, sobre todo limpieza en la cocina y las cosas que nos mantienen a las plagas alejadas, que es la limpieza y no tener bien selladas las posibles grietas por donde puedan entrar.
¿Es un fenómeno nuevo o esto ha ocurrido ya antes?
No, esto ha ocurrido antes. De hecho, normalmente suele ocurrir todos los años, pero no con unas tasas poblacionales tan altas. Pero es verdad que estos repuntes son cíclicos y de hecho se dan cada ciertos años. En Madrid ocurrió el año pasado y hace unos años también había vuelto a ocurrir y es siempre esta especie. Lo que pasa es que, es lo que te digo, a veces es porque hay un repunte poblacional, a veces porque ha venido una corriente migratoria y a veces porque se juntan estos dos factores. Pero sí es verdad que se da cada X tiempo con esta especie en concreto, con la Autographa gamma.
Bueno, ya he hablado en la cocina, tener la previsión de tener los alimentos bien guardados y tal, pero bueno, al margen de eso.
¿Hola?
¿Sí? Jorge, ¿hola? Estamos hablando con
Ay,
Jorge.
Sí, ya Galván. Te he recuperado, que te había perdido, perdona.
Vale, vale. Te decía, nos habías dado la recomendación de tener en la cocina los alimentos bien sellados, bien guardados, pero aparte de eso, para deshacernos de ellas, ¿qué podemos hacer para quitárnoslas de encima? ¿Qué recomendaciones damos a los ciudadanos?
Pues mira, yo... Como no tiene interés sanitario, es decir, no va a producir ningún mal, ni tampoco es una plaga propiamente dicha, yo no recomendaría el uso de químicos. Porque sin querer muchas veces abusamos de los químicos y en estos casos no son necesarios. Aquí hay que usar medidas físicas, es decir, intentar pues tener mosquiteras, que no entren de fuera hacia adentro, y si las tenemos dentro, intentar acabar con ellas con algún medio mecánico. Pero no usar biocidas porque no está justificado en este caso. O sea, tenemos que intentar minimizar el impacto que tienen los biocidas. Las empresas de sanidad ambiental, que son las empresas de control de plagas de toda la vida que hacen esto, tienen una técnica que es la gestión integrada de plagas, es decir, usan todos los medios posibles antes del biocida. Y eso en realidad deberíamos hacer todos. El biocida debe ser el último recurso y además, a ser posible, usado por especialistas para no generar resistencias ni aportar al medio elementos que no son necesarios. Así que yo recomiendo a las personas primero que intenten evitar la entrada con mosquiteras o algún otro tipo de barrera, y luego, si las tenemos dentro y las queremos eliminarlas con medios físicos.
Medio físico, el que tenga un alpargatazo que te crió.
Efectivamente, el alpargatazo o estas matamoscas que nos venden, que son como una mano que tú lo puedes... Vale. Cualquier medio físico que nosotros tengamos, o bueno, el que tenga un gato, pues el gato se lo va a pasar fantásticamente bien porque les encantan. Ah, o sea, que es que no son un peligro realmente como para usar otro tipo de medida que lo justifique, ¿sabes? Es verdad... Ajá. Que luego hablamos del componente psicológico de cada uno, ojo, que hay personas que no lo pueden tolerar y eso hay que respetarlo, por supuesto, y comprenderlo. Y ahí sí hay que tomar unas medidas, se toman. Pero si lo podemos tolerar no es una cosa muy grave.
¿Se están tomando medidas desde los ayuntamientos, autoridades, para frenar esto o informar a la ciudadanía?
Pues mira, te comento, en principio no, por lo que te he dicho, porque ni se considera plaga ni tiene un riesgo sanitario. Y además, hay que tener una cosa en cuenta, estos insectos tienen un ciclo corto, es decir, en una semana o dos semanas no van a estar. O sea, no es una cosa que nos vaya a acompañar todo el verano, que vayamos a estar un mes con ellas, es algo coyuntural de este tiempo. Y, hombre, si se tratara de mosquitos o de otros insectos que pueden causar graves enfermedades, bueno, el mosquito, por ejemplo, es el animal más letal del planeta. Pues entonces ahí sí habría que tener otras medidas. Pero en el caso de las plusias es más que nada el incordio. Que ojo, que no es poco, ¿no? Pero que no es grave.
¿Ha dicho que el mosquito es el animal más letal de la Tierra?
Sí, más de 725.000 muertes produce al año. Nosotros, cuando hablamos del animal más letal del planeta, la gente siempre piensa el tiburón, el león, ¿qué? No, el mosquito. Es el mosquito.
Bueno, me ha quedado que da colgando.
Sí, sí, sí.
Jorge. Pero es por las graves enfermedades que transmite, claro. No por otra cosa. No.
Claro. Jorge, y además de estas polillas tan llamativas, que ya vemos que básicamente inofensivas, ¿para qué otras plagas nos debemos de preparar este verano? Que ya vemos que con estas condiciones climatológicas que hemos tenido, pues viene bien cargadito, ¿no?
Claro, como habéis comentado al principio, pues las condiciones climáticas, eso favorece a los artrópodos en general, que pueden ser garrapatas, que son, por ejemplo, arácnidos, pueden ser insectos, todos en general están aumentando su población. Pues principalmente nos tenemos que preparar para las que ya conocemos. Por ejemplo, las cucarachas vemos que aumentan su población, sobre todo en zona turística, en zona donde hay una alta humedad, porque son dos factores los que favorecen a estos insectos. En general, la humedad y la temperatura, eso hace que ellos se puedan desarrollar. Entonces, estamos viendo un repunte en general en las plagas, pero como las empresas y las entidades también públicas que controlan esto son conocedoras de ellos, están tomando las medidas. Por eso es tan importante no alarmar, pero sí alertar para que seamos conscientes de lo que está pasando y tomemos las medidas oportunas para que pues, esa situación coyuntural se pueda controlar, sobre todo con medidas preventivas. Porque siempre que hagamos un tratamiento preventivo, siempre, frente al mosquito, frente a la cucaracha, los tratamientos van a ser más económicos, más ecológicos y más efectivos. La prevención en tema de organismos nocivos, de plagas, siempre es el camino.
Pues nos quedamos con el dato. En lo que a las polillas gigantes se refiere, primero, no son dañinas para el humano y luego hay que esperar que en unos días desaparezcan, ¿no?
¿Te he entendido? Efectivamente. Sí, sí, efectivamente.
Pues es Jorge Galván, director general de ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Yo te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana de domingo, Jorge. Bueno, estaba ahí. Hay algún problemilla con el teléfono, corta la comunicación. Era Jorge Galván. 9 y 18. Vamos con otro asunto, hablamos ahora de salud. Atención al dato, hasta el 40% de los niños españoles con sobrepeso u obesidad presenta hígado graso.
Los hepatólogos alertan sobre el preocupante crecimiento de esta enfermedad a edades cada vez más tempranas, aunque consideran posible invertir la tendencia con una estrategia basada en la anticipación. Consideran que la detección precoz del hígado graso en atención primaria en todas las personas con factores de riesgo cardiovascular como obesidad, diabetes, hipertensión o dislipemia sería una estrategia eficaz, barata y necesaria.
Necesario es que tosa, hay un carrapeo ahí. Bueno, saludamos a Javier Ampuero, que es director del Registro Nacional de Enfermedades Hepáticas por Trastornos Metabólicos Relacionadas con la Grasa. Javier, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarle, amigo. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Podría explicarnos qué enfermedad es el hígado graso?
Sí, mira, lo que denominamos hígado graso, que no es que sea muy técnico, pero yo creo que nos sirve, ¿no?, para entendernos bien un poco de qué estamos hablando, pues es un depósito excesivo de grasa en el hígado. El hígado, una de las funciones que tiene precisamente, y es normal, es que almacene cierta cantidad de grasa, ¿no? Como un depósito que nos puede servir en un momento dado que lo necesitemos. El problema fundamental es cuando tenemos un acúmulo excesivo, ¿no?, demasiada grasa, que ya puede empezar pues a generar inflamación, cicatrices, y ya sí que a largo plazo nos podemos ver en un problema, porque incluso uno puede llegar a tener una cirrosis, ¿no?, que es algo que todo el mundo tiene en mente y que ya sería una situación ya de una relevancia importante. Uh-huh. Al final el hígado, todos sabemos lo que es el foie gras, ¿no? Foie gras, que nos gusta tanto muchas veces, pues es hígado graso llevado a un extremo. Ajá. Pues bueno, eso a veces a nosotros también nos puede pasar, ¿no? Y evidentemente eso no es saludable.
¿Qué lo provoca? ¿Por qué se da?
Claro, como comentaba la compañera al final, tenemos como algunos factores de riesgo bien identificados. Uno es bien visible, es el sobrepeso. Igual que vemos, bueno, que hay depósito de grasa en la barriga, ¿no?, o en las piernas o en la cadera, pues también se puede almacenar interiormente, entre ellas el hígado, ¿no? Con lo cual uno de los principales factores de riesgo pues va a ser siempre ese sobrepeso o esa obesidad. Luego también, lo remarcaba muy bien la compañera, la presencia de diabetes, hipertensión, alteración del colesterol, es decir, en definitiva, la alteración del metabolismo, podemos decir, por diferentes enfermedades, aunque las que hemos mencionado son las más frecuentes, cualquiera de ellas, y si encima vamos sumando, hay personas que van a tener incluso 2, 3 o 4 de estos factores a la vez, pues generan más riesgo de tener esta enfermedad hepática.
Uh-huh. ¿El dato que estamos dando es preocupante?
Bueno, sí, realmente hablamos de que, si hablamos de la población general, incluyendo adultos, aproximadamente el 25% va a tener un exceso de grasa en el hígado. Es decir, hablamos que una de cada 4 personas va a tener un exceso de grasa en el hígado y generalmente va a estar asociado a estos factores de riesgo. La frecuencia o la prevalencia es mayor en adultos que en niños. Se ha mencionado un porcentaje en niños, que es correcto, pero es más frecuente generalmente en adultos. La cuestión fundamental es que tenemos que separar las personas que tienen, entre comillas, únicamente grasa, que eso se llama esteatosis, de las personas que ya empiezan a tener un problema serio porque ya tienen inflamación y tienen fibrosis, que es esas cicatrices a las que yo mencionaba previamente, que digamos que si una de cada 4 personas tiene un exceso de grasa en el hígado, de ese 25%, a su vez el 10% son las personas que realmente ya empezarían a tener unas circunstancias de alto riesgo de progresión a tener una cirrosis.
Uh-huh. Sin embargo, los hepatólogos han querido lanzar un mensaje de optimismo sobre la posibilidad de revertir esta tendencia.
Claro, yo creo que aquí, escuchaba el compañero de la intervención anterior, es absolutamente fundamental prevenir igualmente. Claro. Al final la prevención es la base de todo. Sabemos que es una enfermedad que está asociada al estilo de vida, ¿no? Estas enfermedades que estamos mencionando son cada vez más frecuentes porque tenemos un estilo de vida pues más sedentario, nos movemos menos, comemos peor, ¿no? Cada vez tenemos poco tiempo muchas veces con el trabajo, ¿no? Para arriba, para abajo, tal. Los niños comemos precocinado, bollería industrial, etcétera, ¿no? Entonces, una de las principales cuestiones que tenemos que abordar es precisamente esa, bueno, mejoría, ¿no?, en el estilo de vida, teniendo una actividad física regular, teniendo una ingesta calórica más o menos adecuada a lo que nosotros gastemos y una dieta en lo que es su composición, pues lo más saludable posible. Entonces, sí que se están haciendo, estamos haciendo muchas campañas, no solamente desde el Grupo de Enfermedad Hepática Metabólica de la Sociedad Española, que es el que yo dirijo, sino también, a su vez, soy presidente de la Sociedad Andaluza de Digestivo y también por ahí estamos enmarcando muchas actividades en este sentido. De forma particular, por ejemplo, es muy importante, hablábamos de los adolescentes, ¿no?, o de los niños, pues por ejemplo los comedores escolares, ¿no?, intentar a través de esos comedores escolares que precisamente, ¿no?, esa comida que se sirve tenga unos estándares de calidad mínimo que no sean factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades metabólicas, entre ellas la hepática. Uh-huh. Esto por un lado. Y luego por otro lado, después de muchos años empezamos a vislumbrar algunos tratamientos ya que pueden mejorar el hígado, ¿no? Hasta ahora todo se basaba en la prevención, que es lo ideal, pero es verdad que hay personas, por lo que sea, que o llegamos tarde o no hacen ese cambio en el estilo de vida, o incluso aunque lo hagan, el hígado puede seguir empeorando. Pues ahora ya empezamos poquito a poquito a tener algunas alternativas desde el punto de vista farmacológico que nos empiezan a permitir soñar con que ese paciente que ha llegado demasiado lejos podamos otra vez, digamos, retirarle ese daño y que vuelva a un punto más inicial.
Dos factores de riesgo, la alimentación y luego la actividad. Sí. Evidentemente, hoy día los niños, el sedentarismo es una cosa. Sí. Pero, ¿qué tiene más peso aquí? Porque yo recuerdo cuando yo era niño, nos comíamos unas cuñas de chocolate más grande que nosotros, sí, sí, y no se hablaba de estas cosas, pues estábamos todo el día en la calle jugando, claro.
Sí, sí, sí. No, eso es cierto. Yo creo que si nos centramos en los niños, los adolescentes, ¿no? Probablemente las pantallas, ¿no? Bien sea el móvil, bien sea el ordenador, bueno, o la televisión, que siempre ha estado presente, ¿no?, desde hace muchos años, sí que nos van situando cada vez en una situación de menos movilidad. Yo doy muchas charlas a este respecto y pongo siempre una diapositiva que es muy gráfica, que voy a intentar explicar aquí, que es que las televisiones, si nos acordamos de los televisores en los años 80, pues eran muy grandes, ¿no?, muy anchos, ¿no? Uh-huh. Y la gente era más delgada. Y ahora tenemos televisores ultra planos, ¿no? Se han adelgazado los televisores y, sin embargo, quien ha engordado ha sido la población, ¿no? Y ese es un concepto muy, muy, muy claro. Y otro concepto muchas veces que utilizo yo de fotos en las diapositivas, si uno ve una foto de la playa en los años 70, no hay prácticamente ninguna persona obesa. Es impresionante. Yo invito a toda la audiencia que se meta en internet, busque una foto de una playa en los años 70 y verá que no hay personas obesas. Uh-huh. Sin embargo, si vemos ahora una foto en el telediario, ¿no?, cuando nos ponen ahora que llega el verano, ¿no?, la típica imagen de la playa, y verá cómo hay muchas personas con obesidad. Entonces, sí, evidentemente algo ha cambiado. Uh-huh. Y ha cambiado en no muy poco tiempo. Y probablemente una de las cuestiones es la actividad física, ¿no? También es cierto, como yo decía, que creo que la dieta tampoco estamos abandonando. Hemos abandonado, desgraciadamente, muchas veces la dieta mediterránea, ¿no? Porque es verdad que podía existir esa cuña de chocolate, pero cuando tú tenías que comer o tenías que cenar, pues a lo mejor comías legumbres. Y ahora a lo mejor, claro, ya no es tan fácil que la gente coma legumbres, ¿no? Ese equilibrio quizá se ha perdido un poco. No es que uno no se pueda comer una cuña de chocolate. El problema es todo lo que hace después de ello, ¿no?
Bueno, como tantas cosas, el diagnóstico temprano, ¿qué recomendaciones nos da para ese diagnóstico? ¿Hay que ir al médico, a llevar a los niños al médico, al hepatólogo o al que sea, al que corresponda? ¿Cuáles son las recomendaciones?
Bueno, en principio es a veces un poco complejo porque las enfermedades hepáticas en general, hasta que no están muy avanzadas, no dan síntomas, ¿no? Con lo cual son enfermedades silentes. Y esto también tiene un problema de concienciación, porque incluso cuando la persona está ya diagnosticada y tú le estás explicando en la consulta que tiene un problema, en realidad esto no es como cuando te duele la rodilla. Claro. Cuando te duele la rodilla y andas, continuamente te estás recordando que tienes un problema. Al no tener grandes síntomas a nivel del hígado, pues uno, primero, la identificación precoz a veces no es fácil del todo, y dos, a veces, aunque te lo digan, pues tampoco te lo terminas de creer mucho, ¿no? Porque en realidad tampoco te está doliendo. ¿Qué podemos hacer, digamos, para una identificación precoz? Normalmente lo que hacemos es que partimos de los factores de riesgo, es decir, sea un niño o un adulto que tenga obesidad o diabetes, por ejemplo, que son los dos principales factores de riesgo en términos de números, por así decirlos, sí que tendríamos obligación, generalmente el punto de contacto más sencillo es atención primaria, de con una analítica poder valorar lo que son las transaminasas, que es lo que produce el hígado, y podemos ver si están altas o no. Incluso, por no ponerme muy técnico, tenemos alguna fórmula matemática que nos predice más o menos ese riesgo de cicatrices que tiene esa persona. Eso es relativamente simple, eso es una analítica general, que no tenemos que hacer tampoco ninguna locura, y sí que sería interesante en aquellas personas que tengan algún factor de riesgo, es decir, ya tengan un predisponente, hacer una analítica más o menos simple que nos permita estimar el riesgo. Ya a partir de ahí, si ese riesgo existiese, pues ya tendría que ir probablemente a una consulta especializada donde habría que profundizar más en el diagnóstico. Pero de entrada, persona que tenga un factor de riesgo de los que hemos comentado, debería hacerse una analítica y ver cómo está ese riesgo.
Y como siempre, la prevención. Consejos, recomendaciones, por último ya, para prevenir la formación de hígado graso.
Pues muy sencillo, desde el punto de vista de la actividad física, se recomienda, yo lo que recomiendo a los pacientes, que es lo más fácil, al menos andar 8.000 pasos al día. Esto es muy fácil, hoy en día con los móviles podemos calcular, perdón, podemos calcular los pasos que uno anda al día y ya sabe que si uno ha andado 5.000 pasos y ha llegado a las 7 de la tarde, se tiene que ir a dar otra vueltecita. Y la intensidad de esos pasos que uno tiene que dar tiene que ser que a uno le cuesta un poquito hablar. Uh-huh. Tampoco vale dar un paseíto contemplativo, ¿no? Sino que tiene que andar con una cierta intensidad, por así decirlo. Con eso vale. No se trata de hacer maratones, si uno hace un ejercicio más intenso, perfecto, pero simplemente 8.000 pasos al día, suficiente. Y dos, desde el punto de vista de la dieta, pues es obviamente pescado, verdura, fruta, si uno tiene que picotear siempre mejor frutos secos que no bollería industrial. Si es posible hay que sustituir la carne roja, que debe ser una vez al mes, dos como mucho, por ejemplo el cordero, por carne blanca, pollo, pavo, conejo. Esos cambios, junto como por ejemplo el pan, ¿no? Si puede pasar uno de pan normal a pan integral, cualquiera de estas cosas que vayamos introduciendo es absolutamente determinante, ya no solo en el desarrollo de una enfermedad hepática de origen metabólico, sino esto es un factor de riesgo, son factores de riesgo al final para enfermedad cardiovascular y de cualquier tipo, ¿no? Renal también. Entonces, esto es una cosa que tendríamos que tener absolutamente asumida como punto central de cuidado y de inversión en salud de cada uno de nosotros.
Uh-huh. ¿Esto vale para toda la población o para los niños? Porque, ¿cómo le decimos a los niños que anden?
Claro, sí. Es verdad que con los niños tenemos que abordarlo un poco distinto, desde el punto de vista, por ejemplo, de la actividad física o del ejercicio físico, y probablemente con los niños necesitamos una adaptación en base a juegos, por ejemplo. A un niño no le podemos decir, efectivamente, te tienes que ir a dar una vuelta por la tarde y ven a casa dentro de una hora, ¿no? Pero probablemente con los niños sí que pues, tenemos que hacer el esfuerzo como padre, o lo que me toca a mí en este caso, ¿no? Pues tenemos que ir al parque todos los días, y el niño, lo tipo que hemos dicho siempre, tiene que desfogar, ¿no? Pues bueno, el niño tiene que volver cansado a casa, ¿no? Que además nos viene bien para que luego duerma mejor. Pero la idea sería esa, ¿no? El niño tiene que venir cansado a casa. A lo largo del día se tiene que cansar con actividad física.
Claro. Pues ahí está el dato, hasta el 40% de los niños españoles con sobrepeso u obesidad presenta hígado graso. Las recomendaciones pues son las habituales, pero no a fuerza de repetirlas,
claro.
son dejan de ser importantes. Una alimentación sana y actividad física. En fin,
sí.
Con esto yo creo que, hombre, resumiendo mucho, ¿no? Pero con esto damos buenas recomendaciones para esto. Javier Ampuero es director del registro EPAMET, Registro Nacional de Enfermedades Hepáticas por Trastornos Metabólicos Relacionadas con la Grasa. Ha sido muy ilustrativo escucharte, Javier. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Buenos días.
Niños, hay que salir a jugar. Hay que salir a correr, hay que salir a jugar, a tirarse de pedra unos a otros, en fin, lo que hacíamos los de nuestra...
Tampoco es eso.
Bueno,
oye. Hay que salir a jugar, te puedes tirar la pelota, no te tienes que tirar una pedra, por favor, Pepe.
Bueno, Pepe. Sí, hombre, sin daros.
Ah, vale.
Oye, yo jugaba de chico a tirarnos pedra, a
Pepe,
darnos pedra.
Pepe.
Nos poníamos sí. como así me he quedado, como dos trincheras en un campo, ¿sabes? Y nos tirábamos. Y en fin, eso era
lo que
juegos de antes.
Que lo hecho no significa que sea un buen consejo.
Que sea recomendable,
para
es verdad.
Nada, retiro absolutamente
lo,
para nada.
Retiro
no,
lo que he dicho.
No ha dicho lo que ha dicho.
Jugar a la pelota, jugar a correr, a la comba, a los elásticos.
Es que han cambiado mucho los hábitos de vida. Mm-hmm. Tú decías lo de la cuña, ni las cuñas de antes son las cuñas de ahora. También, pero luego, verdad. Evidentemente, como decía el doctor, no nuestra alimentación... estaba basada en otros elementos. Uh-huh. Y luego nuestros hábitos de vida, desde la mañana a la noche estábamos en la calle jugando. No teníamos máquinas ni jueguecitos ni nada, era calle y calle. Incluso la tele en nuestros tiempos tenía hasta un horario limitado, muy limitado.
Sí.
Entonces el tiempo de estar sentado era cuando llovía y poco más.
Efectivamente. Bueno, los tiempos cambian, pero en fin, la salud es la salud, ¿eh? Ojo, tomemos esto en serio, y sobre todo para los más pequeños de la casa.
Lo que antes era natural, ahora hay que ponerlo como disciplina.
Exacto. Hay que ver, ¿eh? Cualquiera lo diría, ¿eh? Hay que obligar a los niños a jugar, que salgan a la calle a jugar, ¿eh?
Y que se relacionen, bueno, nuestro filósofo. filósofo Vico, ya sabes lo que incide en todo eso y lo importante que es. En su caso, él lo dice desde la relación social, ¿no? Lo importante que es esa relación social entre los niños, pero también es la parte física. Uh-huh. Así que, bueno, a la calle.
Bueno, a la calle, niños, a la calle. 9:35. Os damos unos consejos y a la vuelta os vamos a proponer una excursión muy chula. Santi Petri.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla.
Y este miércoles te llegan desde el Acuario de Sevilla, que quiere dar la bienvenida al verano con las novedades de este año. Ajolotes, los saltarines del fango, nuevos tiburones, con toda la información sobre la conservación del medio marino y las playas, especialmente en verano.
Canal Sur Mediodía Sevilla.
Este miércoles desde las 12, desde el Acuario de Sevilla, con la colaboración de Acuario de Sevilla. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
¿Quieres vivir tu verano más icónico? Disfruta de Icónicas Andalucía Sevilla Fest, del 30 de mayo al 14 de julio en la Plaza de España con Justin Timberlake, Emilia, Black Coffee, Kaleo, Pet Shop Boys, La Raíz, Residente, Ozuna, Cypress Hill, Megadeth, Paro Festelar, Kylie Minogue y muchos más. Tu verano de siempre, como nunca. Entradas en icónicafest.com.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Para pan. Bueno, en esta época nos gusta proponerlo. Tú ya sabes dónde vas a irte de vacaciones. Tú coges vacaciones ahora, ¿no?
Yo sí. Sí, claro que lo sé.
Sí, lo sabes.
A mi manilva de
mi alma. A tu manilva de tu alma. Bueno, pues nosotros queremos proponer algunas excursiones, algunos sitios, algunos rincones bonitos. Hoy queremos hablaros de un rincón y queremos pediros ayuda, porque nosotros os vamos a proponer un par de cosas, os vamos a mostrar un sitio que a nosotros nos encanta, pero, oye, que si lo conocéis... Se trata de, estamos hablando de Chiclana, Santi Petri. Si lo conocéis, también nos gustará escuchar vuestras sugerencias y recomendaciones de ese rinconcillo, de ese trocito de playa, de esa tabernita que hay en no sé dónde, ahí en la zona de Santi Petri. Y si nos lo queréis mandar al 670-940-200, os escuchamos en esta hora antes de que lleguemos a las 10. Y será también muy ilustrativo. Así que nos vamos de excursión a Santi Petri.
Etero de Santi Petri, salina de San Fernando, espejo de sol y sal, donde se duermen los barcos y la del Guadalquivir, donde se fueron los moros, ay, que no se quisieron ir.
En Chiclana de la Frontera, Cádiz, el poblado de Santipetri es un delicioso pueblo pesquero que se ha convertido en un codiciado destino turístico.
El curioso nombre de este antiguo asentamiento fenicio significa en latín de San Pedro, patrón de los pescadores. Al parecer, en la antigüedad hubo un santuario dedicado a Melkart, dios del comercio, que, dicen, fue visitado por el propio Julio César. Aunque hay quien piensa que el templo de Melkart estaba en el islote donde hoy se halla el castillo y sobre el que se levantó después el templo de Hércules gaditano.
El poblado de Santipetri es un lugar tradicional de pescadores dedicados a la pesca del atún rojo mediante el arte de la almadraba. En el poblado existían tanto casas de marineros como fábrica de conservas hasta el año 1973, cuando se clausuró la práctica de este arte en la zona. Actualmente en el poblado existe un club náutico, asociaciones de pescadores, algunos restaurantes y locales de alquiler de actividades náuticas. Para situarnos un poquito mejor y conocer la zona, quiero presentaros a Manu García, que es biólogo marino y además es presidente de la Asociación de Empresas Náuticas de Santipetri y además es gerente de una de estas empresas, Argo Sailing. Hola Manu, buenos días.
Buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Me alegra saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente.
¿Cómo ha amanecido, Santipetri?
Pues hoy maravilloso. Maravilloso. Uh-huh. Tenemos un amanecer estupendo.
Oye, Manu, cuéntale a los oyentes de Gente de Andalucía en Canal Sur Radio, en cuanto al entorno, ahora te preguntaré por las actividades que se pueden realizar allí y las distintas uh-huh. empresas que ahí habitáis, pero me quiero detener ahora en el entorno medioambiental, el Caño de Santipetri, el Parque Natural Bahía de Cádiz. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde estamos?
Bueno, pues por mucha descripción que yo te pueda dar, que intentaré hacerlo lo mejor posible, la mejor descripción la acaba de dar Camarón en la copla que la acabas de poner, ¿no? Santipetri, el entorno es un espejo de sol y sal, ¿vale? Pero si ya nos centramos un poco más en los condicionamientos medioambientales, bueno, pues se trata de un entrante de mar que está colindando directamente con el Océano Atlántico y eso condiciona su hidrodinámica, que no es ni más ni menos que el flujo y reflujo de marea que entra por ese caño. Ese caño tiene la particularidad que entra por la parte occidental de Santipetri y desemboca en el interior del saco interno de la bahía de Cádiz, y eso condiciona pues su régimen de marea y sedimentación, que va conformando pues toda la morfología del caño, ¿no? Y de ahí, bueno, pues los distintos ecosistemas que genera. Tenemos ecosistemas de marisma, de salina, entorno de playa, ecosistemas dunares. Y bueno, asociado a eso, pues tenemos uno de los espacios costeros más importantes, protegidos, más importantes de Europa, junto con Doñana. Y una biodiversidad, pues, increíble en esta zona, ¿no?
Uh-huh. Oye, entonces, ¿el caño llega hasta la bahía?
Sí, sí, el caño es una red de canales que recorre todo el entramado del Parque Natural de la Bahía de Cádiz y desemboca al saco interno de la Bahía de Cádiz. Es decir, podemos entrar por el caño de Santipetri y desembocar directamente a la Bahía de Cádiz.
Oh, ¿y eso es navegable? ¿Se puede recorrer eso en barco?
Bueno, la particularidad que tiene, sí, sí, en principio es navegable. Tiene muy poco calado. El calado es la sedimentación, ¿no?, que se provoca uh-huh. y tiene muy poca profundidad. Y eso pues hace que sea un poco complicado la navegación por el interior del caño de Santipetri una vez que se pasa de San Fernando. Uh-huh. Hasta San Fernando es perfectamente navegable, de hecho allí hay un puerto, el puerto de Gallineras, uh-huh. pero hacia adentro, ya el entramado de canales que conforma el interior del parque, es un poco complicado navegar por allí. De hecho, bueno, la navegación está restringida, no se puede navegar levantando oleajes, hay que ir con embarcaciones máximo a tres nudos, por respeto al litoral y a la fauna que allí habita, pero sí, sí, se puede pasar.
Uh-huh. Oye, en cuanto a las actividades, a las empresas que tú representas y las actividades que hay ahí, ¿qué se puede hacer en Santipetri si nos vamos allí a pasar unos días?
Bueno, pues Santipetri, si hablamos de actividades náuticas, pues exactamente igual que en cuanto a diversidad, es uno de los puntos más importantes de Andalucía, sin duda alguna. Uh-huh. En Santipetri se concentran pues todas las actividades náuticas que se puedan realizar, o casi todas. Hay pues 6 empresas náuticas que tenemos, montamos una asociación de la cual yo soy el presidente. Y bueno, allí se pueden realizar pues, desde kayak, rutas en kayak guiada al islote de Santipetri, que ya tu compañera ha comentado, por el interior del parque se pueden realizar rutas guiadas en kayak. Es windsurf, todo el elenco de vela, vela ligera, kitesurf, foil, que está ahora de moda. Sí. Y bueno, y actividades náuticas como, bueno, por ejemplo, la que yo llevo, también de alquileres de embarcaciones y actividades con motonáutica, motos de agua.
Uh-huh. Y por ejemplo, darnos un paseo por el caño, eso se puede hacer, ¿no? Manu.
Sí, ahora, porque habíamos perdido la comunicación.
Sí, te decía, que, y paseos por el caño se pueden hacer también.
Por supuesto, por supuesto. Tenemos también actividades de paseo por el interior del parque natural para mostrar la biodiversidad de este parque. Nosotros colaboramos activamente, todos los años organizamos alguna actividad con la dirección del parque natural y bueno, ya sean limpiezas del entorno, pues visita a distintos entornos importantes del parque. Ya te digo, en coordinación con ellos, incluso hemos hecho actividades de remo, actividades de Padre Sur. Sí, sí, cualquier persona que pueda estar interesada en conocer este recoveco, solamente se tiene que pasar por el caño de Santipetri, por el puerto de Santipetri en este caso, que es donde estamos radicadas las empresas, y cualquiera de nuestras empresas puede ofertarle ese servicio, sin problema.
¿Alguna dirección web, algún teléfono de información para todo esto, Manu?
Sí, claro, mira, nosotros somos Argo Sailing. Uh-huh. Y nuestra dirección web es muy sencilla, es argosailing.es.
Argosailing.es.
Argosailing.es, terminado en ING, Argo Sailing.
Pues Manu García, biólogo marino, presidente de la Asociación de Empresas Náuticas de Santipetri y gerente de la empresa Argo Sailing. Ha sido muy didáctico escucharte, nos has trasladado ahí a ese caño maravilloso de Santipetri, cuyo paseo yo desde luego recomiendo con fruición. Que tengas un feliz domingo, querido.
Muchas gracias, amigo.
Adiós.
Gracias a ti. Adiós. Hasta luego.
Hombre, y si vamos a Santipetri, hay una cosa que no debemos dejar de hacer, Ana Carvajal.
Hombre, no podemos dejar de visitar el castillo del que hemos hablado antes y donde la mitología sitúa el templo de Hércules.
Ese Hércules gaditano. Y
por
una visita que es muy interesante y que explica las mil maravillas Anabel Aragón Ortega, que es guía turística del castillo de Santipetri. Buenos días, Anabel.
Buenos días, Pepe, y buenos días, Ana.
Hola.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí de domingo.
Oye, ¿hoy tienes visitas ahí o hoy descansáis?
Hoy no, hoy estamos descansando, porque también tenemos la feria aquí, y entonces pues hoy hemos descansado.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a intentar hacer una especie de visita virtual a través de la radio, hombre, resumida, lógicamente, del castillo de Santipetri. Lo primero, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, pues el castillo de Santipetri, tal como lo vemos hoy, es una fortificación militar. La parte más antigua que tiene es del siglo XVI y a partir de ahí comienza su construcción a lo largo de prácticamente siglo XVII, el XVIII es cuando se construye todo lo que vemos hoy como castillo de Santipetri.
Ajá. ¿En estado de conservación?
Pues bueno, el estado de conservación, bueno, el castillo está declarado como monumento de bien de interés cultural. Uh-huh. Y bueno, el castillo se restaura entre 2009 y 2011 y bueno, y ahora mismo pues se puede decir que está bastante bien conservado para lo que ha sido y para los siglos que tiene.
Actualmente el castillo está en una isla, está en un islote, pero ¿es cierto que antiguamente había como una especie de calzada romana que lo unía a tierra?
Bueno, efectivamente, justamente detrás del castillo existe ahora mismo un arrecife de piedra ostionera de forma que se ha formado de forma natural, ¿no? Uh-huh. Y ahí se decía que podía estar ubicada la vía Herculea, ¿no? La calzada romana que unía ese templo, ese mítico templo de Melcar o de Hércules con la ciudad de Cádiz. Realmente la arqueología todavía no ha demostrado que eso estuviera ahí, pero bueno, ahí puede estar muy por debajo porque la geomorfología ha cambiado mucho y bueno, no se descarta que pudiera estar por ahí, ¿por qué no?
Bueno, tampoco se descarta que haya sido el templo de Hércules gaditano.
Efectivamente, ahí están y además la historia sigue ahí viva porque de hecho ahora en abril se ha firmado un convenio la Universidad de Cádiz con el Ayuntamiento de San Fernando. Bueno, para seguir buscando a dónde posiblemente estaría la ubicación de ese templo, ¿no? Uh-huh. Todas las fuentes antiguas nos indican que podría ser en el islote. La arqueología ahora mismo actual difiere un poco, pero bueno, no quita que estar a los alrededores y que aquello es un lugar mágico, sin duda.
Pues Anabel, vamos a visitarlo. ¿Cómo están organizadas las visitas? ¿Qué es lo que nos lleváis a conocer?
Pues mira, efectivamente, nosotros tenemos nuestro punto de venta en el puerto deportivo de Santi Petri, también en nuestra página web, Castillo de Santi Petri, y bueno, ahí se compra la entrada y una vez que nos montemos en el barco, vamos dando por el paseo por ese parque natural hasta el castillo, allí desembarcamos, damos una visita guiada, conociendo un poco la historia que tiene el castillo, esa historia antigua también. Y luego, pues allí tenemos un ratito, porque también tenemos un pequeño bar para que se puedan ver las vistas y demás, y poder disfrutar del entorno. La visita puede estar rondando sobre unas 2 horas, más o menos, en lo que es el trayecto de ida, de vuelta, y lo que es la visita allí a lo que es la zona del islote. Así como es como la tenemos organizada. Uh-huh. Ahora mismo estamos abiertos viernes, sábado y domingo y ya a partir del 1 de julio pues ya abrimos todos los días.
Uh-huh. ¿Qué vemos dentro del castillo?
Pues mira, en el castillo tenemos distintas salas de lo que fueron las salas que formaban esa fortificación militar, ese castillo, y ahora mismo pues los tenemos puestos pues a modo de pequeño museo, en el que, bueno, pues el que se puede visitar pues las distintas etapas en las que ha vivido, pues digamos, el islote o el entorno, ¿no? Esa parte fenicia tan importante, parte romana, por supuesto, y ya un poco también incluso hablamos de los cartagineses antes que los romanos, y ya prácticamente parte de lo que fue fortificación militar, guerra de independencia y demás, y toda es la historia que conocemos hasta prácticamente la actualidad. Con lo que os hablo de la restauración que se hizo entre 2009 y 2011.
¿Qué dura la visita, Anabel?
Pues mira, mi visita suele rondar entre los 50 minutos, una horita, uh-huh. ¿Vale? Y ya después, pues por ejemplo, pues la gente que nos visite tienen un poco de tiempo también para visitar la parte museística, pues ya solo también por su cuenta, sí. Uh-huh. No solo parte de la visita, sino que también pues tienen tiempo libre para luego, bueno, pues recrearse un poco en todo lo que tenemos allí, porque ya lo tenemos puesto de manera muy interactiva, con vídeos, con piezas y demás. Así que bueno, la visita es bastante interesante y amplia.
Por supuesto, el acceso al castillo es vía barco, no hay otro medio de hacerlo. Esta empresa lo hace de manera exclusiva y además puntualmente hay alguna actividad paralela a la visita, ¿verdad, Anabel?
Efectivamente, mira, Pepe y Ana, pues mira, nosotros tenemos, aparte de nuestra visita guiada, siempre es lo que prima, pero, por ejemplo, sobre todo en la temporada de verano, pues algún día a la semana, pues también esta visita guiada va acompañada de algún evento. Y entonces, pues, también las personas que nos visiten en estos días, pues, pueden disfrutar, aparte de esa visita guiada, pues de cualquiera de estos eventos, que lo pueden encontrar, como digo, en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Cuando no podemos ir al castillo, pues también tenemos la alternativa de hacer paseos por el parque natural, que también lo hacemos.
Sin abandonar el castillo, háblame de esas puestas de sol.
Hombre, ¿qué te voy a decir yo de esas maravillosas puestas de sol? Si ya los fenicios, cuando vinieron a este territorio, ya se quedaron maravillados con esa magnífica puesta de sol, los romanos, pues imaginaos, ¿no?, nosotros ahora, y que sigue cayendo el sol de manera tan espectacular, ¿no?, y de manera tan bonita. Y bueno, es un espectáculo. Yo solo os invito a que vengáis a vivir esa magnífica esas magníficas puestas de sol, que son increíbles, y además cada día son distintas, ¿no? O sea, y cada una de ellas bonitas, por así decirlo.
Es que imagínate, allí hay una zona con unos veladores puestos, todo siempre cuidando el entorno, que esto, eso está muy vigilado, lógicamente, muy controlado. Pero tú estás en una fortificación, en un islote en mitad del mar. Wow. Delante una vista absolutamente diáfana donde se acuesta el sol, delante tuya. O sea, imagínate eso.
¿Qué cosa?
Es una locura, ¿no? La cosa. Pues nada, ¿qué hay que hacer para hacer una visita de esta? ¿Dónde hay que escribir o dónde hay que llamar, Anabel?
Pues mira, nuestra página web, castillosantipetri.es, creo que recordar, ¿vale? Y ahí tenemos todo nuestro catálogo de eventos que vamos a tener durante todo el verano, y ahí es donde se pueden reservar las visitas. También hay otras páginas que también lo reservan, pero esta es nuestra página web. Y además también tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, el Castillo Santipetri, y ahí tenéis toda la información para poder adquirir estas entradas y, bueno, y hacer nuestra visita, claro, claro está.
Anabel Aragón, guía turística del Castillo de Santipetri, ha sido un placer escucharte, Anabel, un beso muy fuerte, gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, un placer de nuevo.
Buenos días, Pepe, Ana, que estáis en mal sitio hoy. Mira, pues yo el año pasado tuve el gusto de pasar las vacaciones allí en Chiclana, y por la mañana echaba la mañana familiar en La Barrosa, que me gustó mucho la playa, y luego por las tardes iba con mi perro, mi pastor alemán, y me lo llevaba a la de Santipetri, a la de Lavaculo. Es pequeñita para mi gusto, pero me encantó. Aparte, aprovechando que después estará Rubén, pues si él lo confirmará, es que allí los perros, hasta el menos sociable, están todos súper relajados, todos jugando, todos juntos, echan un rato que yo pido más playa para perros, más cachitos para ellos. Venga, buena mañana de domingo en un sitio estupendo.
Que yo me voy pa' acá y déjame a mi aire, y no me esperen levantado. Quiero cantarle a su calle, la playa, el sol y la mar. Yo no me fui de acá y que tuve que marcharme.
Andalucía entera está llena de lugares únicos.
No sabemos, yo creo que no somos conscientes, yo creo que la abundancia en la que nos hemos criado todos nos hace a lo mejor perder la perspectiva de lo que tenemos alrededor. Nos parece que el mundo es así, y el mundo no es así.
No, el mundo no es así. Oye, que ahí...
Lugar es maravilloso, evidentemente, por supuesto.
¿Cómo llamaba el profesor? Paletos egocéntricos, no sé qué, no sé. No seamos... Quiero decir, hay sitio más bonito, vale. Playas distintas, vale. Pero lo que quiero decir es que está...
La abundancia.
Lleno de lugares que son únicos. Y Santipetri es uno de estos.
Que sepamos valorar lo que tenemos alrededor no le quita valor a otras cosas, tampoco.
Efectivamente. Bueno, pues ha sido una excursión que nos ha encantado y que recomendamos con fruición. Santipetri, su castillo, un paseo por el caño, la singularidad de un entorno que es parque natural y que es de una belleza extrema. Ahora falta un minuto apenas para que sean las 10 de la mañana y llegue la información a Canal Sur Radio. A la vuelta nos damos un paseo por Andalucía, vamos a estar en Córdoba que abre un templo romano que nos va a dar una perspectiva inédita de la historia de la Córdoba romana. Vamos a estar con Patricia Ramírez, que sigue aunando dramaturgia y psicología para hacernos un poquito más felices. Visitamos un rincón nuevo que se va a inaugurar en Isla Mágica y también viajamos a la antigua Roma en Casariche. Luego llegará la tecnología con María José Escalona. Todo eso, solo en la próxima hora.
Cantarle a su calle, la playa, el sol y la mar. Yo no me fui de Cai, que tuve que marcharme, dejando el alma en un lugar donde ya no vive nadie. La playa, el sol y la mar.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.